Tu opinión y la has expresado de manera vehemente, pero no te hace falta tirar de mentiras, ni de bulos, ni de insultos, ¿no?
Y es posible que exista, y por eso es lo que te quería preguntar, ¿por qué la derecha en España, ya no digo la ultraderecha, digo la derecha en general, bueno, incluida la ultraderecha, vale, de acuerdo, se lleva tan mal con la gente de la cultura? ¿Esto arranca del no a la guerra? ¿Arranca del 11M? ¿Desde entonces no hemos levantado cabeza? Es decir, no... Es que es una... Joder, es una crítica feroz, intransigente. Cuando digo la derecha, no solo es la derecha política, ¿eh? Es la mediática, tal, y sobre todo contra el mundo del cine, de la cultura,
sí,
en general.
Totalmente.
No sé, hay algo ahí como... Es verdad que Trump también le tiene manía a la gente de Hollywood cuando abre la boca, ¿eh?
Es verdad que es un mundo que, como tú lo ves, siempre se ha visto en el papel cuché, siempre se ha visto de unos colores muy brillantes y de vestidos largos y de fiestas y con toda esa parafernalia que conlleva el cine. Pues yo creo que la gente hacen pensar a la gente falsamente que todos viven, ¿sabes? Que todos viven en la abundancia.
Sí, sí,
no es
sí,
verdad,
sí.
Porque sacar proyectos adelante cuesta muchísimo en el mundo audiovisual. Pero he visto repetida de cómo fue la reacción al mundo del cine que se manifestó contra la guerra. Lo estoy viendo repetido ahora,
sí, sí.
Y empezó.
Sí, sí.
No sé si tú lo notaste a burbujear en los momentos, en los días, en las semanas anteriores a los Goya de este año, ¿no? Se van observando que las críticas ya no solamente es como a los posicionamientos políticos individuales, sino a un colectivo.
Sí, sí,
¿no?
sí, claro. Claro,
y
es que es
entonces
eso.
Se empieza a escuchar que se vive de la subvención, que el cine español vive de la subvención, que el cine español, además, son afirmaciones que son inciertas, pero nunca se presentan con datos. Se empieza a decir que a la gente, que a los españoles no les gusta el cine español, lo cual los datos nos dicen que no es verdad.
Pues no.
Es decir, que las películas, por ejemplo, todo el mundo tiene, este año sí, y el año pasado también, todo el mundo tiene en la cabeza títulos de películas a las que la gente o bien ha ido a ver al cine o bien ha visto en su casa, pero que estaba la gente dentro del debate y de la conversación. Es decir, que...
Más Palomas, hablaba, Los Domingos,
Irat,
que generan tal cantidad de conversaciones laterales más allá de la trama central de la historia, que es de lo más enriquecedor. Si llevamos unos años de cosecha de cine español, magnífico, magnífica.
Claro,
vamos,
claro. Entonces tú no puedes decir las películas gustan más o gustan menos, pero sirven de debates, ponen
claro.
Sobre la mesa. Quiere decir que la gente las ha visto. Y luego todos somos muy vehementes con los que nos gusta y lo que no,
claro.
pero están ahí. Están los actores. Ayer, que no la había visto, vi La Cena.
Sí.
Y que es una cosa que me parece muy difícil hacer comedia.
Sí, sí.
Y pensaba, es que los actores españoles que hay ahora son muy buenos.
Sí, sí.
O sea, y entonces tú intentas...
¿Cómo muere Resines, eh?
¿Cómo muere Resines?
Es, claro, una, no es lo, una aparición no breve, pero joder.
luego ya se podía leer que era como una especie de cameo, pero yo no lo sabía.
Sí.
Me sorprendió. Yo digo, ¿esto que va a resucitar o algo así? Pero bueno. Pero te quiero decir que es un ataque que se basa... Es un ataque al cine muy desesperado y que se basa en algo falso de toda falsedad.
Eso.
Porque en general la gente quiere a sus actores, ve las películas nos han dado tema de conversación, han dado dinero. A esto hay que sumar también el decir, ahora todo se lo están llevando las mujeres. Las mujeres en el cine, la cuota se lo lleva todo. Y se dice de una manera muy maleducada y muy grosera. Es que yo creo que ese es un debate que podemos traer un día aquí para que se nos explique de qué manera funcionan las cuotas en el cine. Si realmente, o sea, esta cosa de crear un victimismo masculino porque los hombres están perdiendo puestos en el cine porque se los están llevando todas las mujeres.
Bueno, eso es una campaña que no afecta solo al mundo del cine,
claro,
afecta,
claro,
a toda la vida en general,
todo,
¿no?
Y alimenta ese resentimiento, ¿no?
Yeah.
Y tú dices, pues efectivamente hay cuotas positivas. Yo las empecé a vivir en Estados Unidos hace uh-huh. muchos años y te preguntabas entonces si eran buenas, si eran malas. Quiero decir que eran cosas interrogantes que estaban uh-huh. en tu cabeza, ¿no? Hasta que luego te dabas cuenta de que la discriminación positiva es necesaria para igualar
claro.
Asignaturas pendientes que
hay que intentar no meter la pata en la aplicación de las cuotas en cualquier ámbito, eso es así, pero el principio de que existan, pues ya lo creo, naturalmente, pues ya está, acabamos de contar una noticia de cuánto en investigación, en ciencia, sí. se invierte en relación a las mujeres y era un 7%. O sea, sí. investigaciones sobre dolencias que afectan específicamente a las mujeres es un 7%. Sí. En este momento, y se ha mejorado. Pero claro, lo que hay además ahí flotando subterráneo es una inquina contra el colectivo, contra la, por significarse. Mira, Ana Wagener, que es una actriz fantástica sí, que tú conoces,
fantástica.
Es integrante de una asociación de artistas que se llama Artistas con Palestina, ¿vale? Porque hace tiempo que, en fin, que con el tema de Gaza y tal, pues la gente de la cultura y no de la cultura se ha significado. Pero es que les dan tanto que ella se pregunta por qué.
No sé por qué hay tanto ataque, tanta violencia hacia la gente que se significa, porque yo pienso que, bueno, que es absolutamente necesario, ¿no? Que no entiendo la postura tan crítica y además, sinceramente, me produce muchísima tristeza porque creo que es tan sencillo como ir al origen de los valores, que no es ni ser de un partido, ni ser de otro, ni tener una filosofía, ni tener otra, simplemente es ir al origen de los valores del ser humano, de los derechos humanos, del derecho internacional. Yo entiendo perfectamente que cualquiera, tanto compañeros de mi profesión como gente de otros ámbitos, no quieran significarse. Es totalmente respetable, pero es que ya a mí no me cabe en la cabeza que te critiquen o les moleste de alguna manera si te quieres significar, si simplemente quieres expresar lo que sientes, lo que piensas, porque al final es un sufrimiento colectivo lo que está pasando, ¿no? Yo pienso que si le pasa al de enfrente, a mí me duele. Yo siempre digo que a mí me duele mucho el mundo y ahora mismo me hace heridas todos los días.
Bueno, y no solo Ana Bajen, el otro día en la alfombra de los Goya, un actor concreto, más joven, Carlos Cuevas, le pregunta a una periodista del diario.es y su respuesta es esta.
Creo que la cultura no debe ser neutral. No pido que todo el mundo tenga la misma opinión que yo, pero sí que creo que es importante que todo el mundo exprese su opinión y además está dando la casualidad que veo mucha gente con la misma opinión que yo aquí en esta noche. Como no espabilemos, ¿no? Hay que hacer cosas, ¿no? Yo es que mira, hay una peli de Almodóvar, creo que es la última, que es Madres Paralelas, donde el personaje de Aitana Sánchez Gijón, de una manera muy irónica, dice: yo soy apolítica, mi trabajo es gustarle a todo el mundo. Y mi trabajo no es gustarle a todo el mundo. Mi trabajo es hacer películas, dormir tranquilo con mi opinión, expresarme cuando lo necesito y remar hacia un mundo como el que creo que tiene que ser.
¿Qué problema hay en decir esto?
Ninguno,
o lo contrario,
porque,
da igual, ¿qué problema
además,
hay?
No, nada, porque además yo cuando veo un actor en una película no estoy pensando en lo que piensa políticamente, claro. Estoy pensando en su interpretación. Yo creo que a veces lo que ocurre es que cuando el que no quiere manifestarse, lo cual es completamente legítimo, se sentiría más tranquilo si los demás no se manifestaran, ¿no?
Ya, pero o sea, eso no se puede pedir.
Sí, pero es como tener tranquila tu conciencia. Con respecto a lo que dice Ana Wagener, hay una cosa en esto. Ana dedica mucho tiempo a recaudar dinero para familias que están en Gaza, para la tienda de campaña en la que viven, etcétera. Pero cuando te digo mucho tiempo, es mucho tiempo, haciendo mercadillos, vendiendo cosas, mandando dinero allí, en fin, han hecho cosas de verdad que muy elogiosas, ¿no? Yo no he perdido ese tiempo haciendo eso.
Yeah.
O sea, a mí hay veces que me han llamado para que participara en algo y yo me quería ir ese fin de semana y no, lo que no hago es criticarlo.
Claro.
Porque ya no es llevar una chapa. Hay personas que hacen algo más que llevar uh-huh. una chapa, que es comprometerse, trabajar. Y luego, con respecto a lo de Gaza, me molesta que se considere Gaza la causa de moda, que es un poco lo que dicen las personas que se burlan de quienes se comprometen con esa causa, ¿no? Y dicen que, claro, es a la que hay que unirse todo el mundo. ¿Y por qué no Sudán? Pues efectivamente. O sea, sí, claro. En el mundo pasan muchas cosas. Lo que ocurre con Gaza, creo yo, es que hay causas que se convierten en paradigmas que resumen la injusticia de un tiempo,
sí, sí.
que retratan a criminales de guerra. Y podemos poner, por ejemplo, Podemos hablar, por ejemplo, de lo que fue la Guerra Civil Española para muchos intelectuales extranjeros que escribieron sobre ella, que vinieron sobre aquí, que escribieron novelas, que, o sea, que vinieron a hacer crónicas, etcétera, y todos tenemos nombres en nuestra mente. ¿Por qué? Porque la Guerra Civil Española parecía que estaba anticipando un mundo terrible que estaba por venir, y acertaron con eso.
Acertaron totalmente.
Con lo cual, después llegó el fascismo, ¿no? A Europa. Con lo cual, a mí me parece que el estar diciendo, no, llevas tu chapa de Gaza, pero ¿por qué no llevas tu chapa de las mujeres de Irán? No creo, o sea, yo de verdad que no creo que haya ninguna mujer feminista que no haya pensado en las mujeres de Irán.
Y luego hay
otra cosa.
Ya sé que es una expresión que está muy manoseada últimamente y tampoco es lo que más me gusta. Lo de estar en el lado correcto de la historia o no. Pero ¿alguien duda de que dentro de 15, 20, 30, 50 años lo que está haciendo Netanyahu, iba a decir Israel, lo que está haciendo Netanyahu y su gobierno, sus ministros ultraortodoxos, esa especie de teocracia en la que parecen querer convertir Israel? ¿Alguien duda de que dentro de 40, 50 años la historia dirá que esto fue un genocidio? ¿Y un crimen comparable a otros episodios tremendos que ha vivido la humanidad? Es que no sé dónde está la duda. Pero aunque tengas duda, y lo puedas rebatir o lo quieras discutir, lo que no vale es utilizar eso para insultar, para descalificar y para colar mierdas, como esta que decías, de si las paguitas de los actores y tal. ¿Alguien recuerda cómo es el nivel de paro entre la gente, entre los artistas?
Exactamente.
Porque es de las profesiones con más desempleo, con mucha diferencia en este país.
Voy a decir una cosa que tal vez sea impopular. A mí, por ejemplo, hay una pregunta que se hace en la revuelta, que yo entiendo que es una cosa desenfadada, etcétera, cómica y tal, que es la de cuánto ganas. Claro,
¿cuánto tienes en el banco?
Claro, allí va gente que es exitosa, no va la mayoría de una profesión, con lo cual lo que queda ante el espectador es que la gente que se dedica a los artistas ganan muchísimo dinero. Esa no es la realidad para nada. O sea, hay muchos que están en el paro incluso gente que ha acabado en la calle, que todos conocemos, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con la idea que se tiene de esa profesión en la que cuesta. Y luego, además, repito, sale más perdiendo el que se compromete con una causa que el que no se compromete. Y cuando tú te comprometes, o bien porque hablas como un actor, o bien porque eres un columnista, o bien porque presentas un programa de radio, etcétera, bueno, pues de alguna manera pagas que no se hable de ti cuando escribes una novela o cuando, o sea, sí que lo vas a pagar.
Claro.
Sí que le vas a caer mal.
Sí, sí.
Le vas a caer mal al adversario, porque además ahora
Ya no hay adversarios, hay enemigos.
Ya no hay adversarios, hay enemigos.
Hay enemigos.
Entonces, ahora ya, pues claro que sales perdiendo, pero ¿dónde queda tu conciencia?
No son tiempos para callar, ni mucho menos.
No.
Come your masters of war. Here that build the big guns. Here that build the death planes. Here that build all the bombs. Here that hide behind walls. Here that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks.
Elvira Lindo, cuídate mucho, ¿eh?
Un beso enorme.
Hasta la próxima semana.
Chao.
But built to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly.
La Ventana, con Carlas Francino.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Radio Gandía. Cadena Ser.
¿De qué color es el cielo?
Azul.
¿Y el sol?
Amarillo.
¡Anda! Como los colores de IKEA.
Si ves IKEA en cualquier lugar, es porque puedes comprar en IKEA desde cualquier lugar. Haz tu pedido desde nuestra web, app, por teléfono o en cualquier tienda IKEA y recógelo en un punto de recogida IKEA o recíbelo en casa. Descubre más en IKEA.es.
La caseta Gastrojardí ofereix una experiència gastronòmica única a la platja de Bellreguard, fusionant natura i cuina mediterrània. Oberta tot l'any de dijous a diumenge, de 12 del migdia fins a la 1:30 de la matinada. Productes de temporada d'alta qualitat, entrants elaborats, arrossos i fideuà. Menú laboral els dijous i divendres al migdia, amb zones climatitzades per a les nits més fresques. T'esperem a la caseta Gastrojardí. Reserves en el 623 37 41 37.
I ara tots els dijous a la nit t'oferim un menú degustació de tapes per 10 o 90.
¡Las mejores fallas de tu vida!
Este año las fallas vienen cargadas de fiesta, magia y mucha pirotecnia.
Las tiendas de la Traca están llenas de increíbles ofertas en lotes, cohetes, truenos y mucho más.
Y del 16 al 19 de marzo tienen truenos a mitad de precio. Corre a tu tienda de la Traca de Real de Gandía en Travesera de Alba de 17 o encuéntrala en latraca.es.
¿Te has preguntado alguna vez qué necesita realmente tu piel? ¿Qué hay detrás de un tratamiento bien diseñado? Los jueves cada 15 días Ferrara Instituto de Belleza te acompañará en el Hoy por Hoy Gandía para hablar de belleza, cuidado personal y bienestar, sin mitos y con conocimiento. Ser Salud y Belleza, un programa pensado para ti. Con Lorena Gilabert, directora del Instituto de Belleza Ferrara. Escúchanos, descúbrete. Ser Salud y Belleza.
El nuevo Opel Frontera. ¡Wow! ¡Cuánto espacio! ¡Ey! ¡Carga rápida! Y asientos para 7. El nuevo Opel Frontera, preparado para tus aventuras diarias. Ya disponible en tu concesionario más cercano.
Infórmate. Concesionario Opel Citroën en Gandía, Polígono de Alcodar o en www.alcodarmotors.com.
Llega Baratillo Top a Gandía con todo lo que estabas esperando. Electrodomésticos, herramientas, muebles auxiliares, sillones, artículos de gimnasio y nuestra increíble caja sorpresa. Calidad, variedad y precios que no podrás creer. Ven a descubrir Baratillo Top en Gandía y llévate más por menos. Avenida de Valencia 74, Gandía.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Porque las mejores decisiones se toman en frío, ahora en El Corte Inglés tienes un 25% de descuento en aire acondicionado.
Mitsubishi Electric, Fujitsu, Toshiba, Hisense.
Además, financiación hasta en 24 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 22 de marzo, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet.
La Ventana, con Carlas Francino. La Ventana del Arte. Con Miquel del Pozo.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home.
such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Hola Miquel, buenas tardes, buena tarde.
Buena tarde,
Carlos. Vaya, Lou Reed, Perfect Day.
Sí.
Y la película, me ha venido todo a la cabeza de golpe. Lou Reed, la película, el señor japonés que limpia baños. Esto. Es la segunda vez hoy que hablamos de arte en La Ventana, ¿eh?
Sí.
Hoy hemos tenido una conversación muy interesante con uno de los tres arquitectos que han diseñado la sala de invitados de Arco, con madera quemada este último verano en los bosques de Galicia. Y ha sido una conversación sobre mensajes que pueden cerrar la arquitectura también, como es tu campo.
Sí.
El arte, fantástico. Pero es la segunda vez ya. ¿Y esto qué? ¿Por qué? ¿Por qué Lou Reed? A ver.
Bueno, esto mismo que te ha venido a la cabeza, la canción y la película, es lo que me ocurrió a mí la semana pasada al salir de una exposición. Pensé en la película, en Perfect Days de Wim Wenders,
sí.
En ese protagonista que vive en Tokio y que tiene una vida sencilla, que limpia baños.
Sencilla se queda corta, ¿eh?
Sí, pero extremadamente sencilla.
Sí.
Pero lo que nos da a entender la película es que sus días son perfectos. Y de ahí el título, él se levanta temprano y cuando va a trabajar escucha música. Cuando puede se lee, cuida las plantas, se baña, pasea en bicicleta y todo lo hace con la máxima atención, como si aquello fuera importante, cada uno de esos momentos fuera importante. Un momento significativo de su jornada, de cada día, es el momento del mediodía.
Sí.
Va a un parque a comer.
Sí. Sí.
Y fotografía esa luz que se está filtrando a través
de los árboles,
de las hojas.
Sí.
Los japoneses tienen una palabra para esa luz, komorebi le llaman. Ya darle un nombre ya indica apreciarlo, saber que esa luz es muy especial. En ese parque, cuando él está comiendo, hay mucha otra gente comiendo a su lado, paseando,
sí.
Que no están mirando la luz. Lo que hace especial ese momento es su atención. Y esto me vino a la cabeza visitando la exposición que actualmente se puede ver en el Museo Thyssen-Bornemisza.
¿De quién?
Dedicada a Hammershøi, un pintor danés extraordinario.
¿Quién fue ese artista?
Wilhelm Hammershøi fue un artista danés que vivió a finales del siglo XIX, principios del XX. La exposición se titula Hammershøi, el ojo que escucha. Y este subtítulo ya...
El
ojo que escucha. Ya nos habla de un pintor que escucha, que está atento a las pequeñas cosas, a lo cotidiano. Es un pintor realista, por tanto, representa escenas del mundo real. Y para que nos situemos todos, se lo ha comparado acertadamente con Vermeer y con Hopper. Claro, los tres son de épocas distintas. Cada uno tiene un estilo característico y muy, muy singular. Se pueden reconocer sus obras claramente de los tres, pero en los tres hay una temática común. Representan interiores comunes, domésticos, no representan grandes arquitecturas, grandes palacios, son salones, habitaciones de hotel, en el caso de Hopper, con pocos muebles y normalmente, en los tres casos, habitados por mujeres. Esto se cumple en Hammershøi, se cumple en Vermeer, se cumple en Hopper. En los tres, las ventanas son importantes. Y en los tres, cuando te encuentras un cuadro suyo en una exposición, en un museo, el cuadro te obliga a detenerte, a bajar el ritmo y a empezar a acercarte a ese interior en el que aparentemente no pasa nada relevante, como en la vida del japonés, de la película, pero que si prestamos atención vemos que está ocurriendo algo maravilloso y nos lo está enseñando la pintura.
Dinos el título de un cuadro en concreto del que vamos a hablar hoy.
Vamos a ver, yo creo, una de las mejores, las ventanas más bellas jamás pintadas. Rayos de sol o sol, motas de polvo bailando en los rayos de sol.
The sun, little darling, here comes the sun. I say it's all right, it's all right. Here comes the sun.
Pues tú dirás.
Y hoy pido especialmente a los oyentes que puedan, que buscan la imagen.
Yo ya lo tengo.
Y los que puedan, que vayan al museo, que vayan al Thyssen, merece el esfuerzo situarse unos minutos delante de este cuadro. Además coincide que hay un banco justo delante, y por tanto te puedes sentar a contemplar la pintura. Cuando la estamos mirando, nosotros estamos en un interior, mirando frontalmente una ventana, y a su lado hay una puerta cerrada. Es una ventana de madera, pintada de blanco, con un parteluz central. Parece una ventana de esas de guillotina, que las dos hojas inferiores, uh-huh, para abrir la ventana, y que suben hacia arriba, con los cristales cuarteados por junquillos. A través de la ventana, si nos fijamos, vemos la fachada del edificio de enfrente.
Sí, sí,
es
sí.
decir, estamos dando a una calle cualquiera, vemos las ventanas del edificio de enfrente, y en la parte alta, iluminadas, hay unas tejas de, uh-huh, de la cubierta. Es un interior sobrio, no hay ningún mueble. La mayor parte de las paredes están paneladas con blanco, con formas geométricas, pero la magia está en la luz, la luz que entra por la ventana y que además dibuja, proyecta la ventana en el suelo, en un suelo gris, un gris seguramente una moqueta continua, uh-huh, todo se mueve en esos blancos grises, zonas oscuras y esa aparición, de repente la luz está entrando por la ventana. I'm glad to see it. I see it. It's all
No es frecuente que en el nombre, en el título de un cuadro, aparezca la expresión motas de polvo. Pero claro, contemplando este, claro, adquiere todo el sentido.
Claro, porque en el cuadro vemos la luz.
¿Qué hace tan especial este cuadro? Para
yo
ti.
Creo que, hay que colocarse delante. Y yo estuve varios minutos, no sé si 10 o 15 minutos delante del cuadro. Y en un cierto momento pensé, si este cuadro estuviera situado en un altar, en cualquier altar del mundo, en cualquier iglesia, tendría sentido, entenderías, hay algo mágico, hay una aparición, hay una luz, algo muy sencillo, uh-huh, la luz está entrando por la ventana, está proyectando en el suelo el dibujo de la ventana, pero se está manifestando en la habitación por las motas de polvo, uh-huh, los rayos de luz que van de la ventana al suelo.
Parece que bailen.
Nosotros la luz no la vemos, no la podemos ver hasta que uh-huh, no incide sobre una superficie, pero las partículas de polvo dispersan la luz y entonces ves cómo está entrando. Delante de la pintura, eso, lo más ordinario posible, lo más insignificante, el polvo, se convierte en algo realmente extraordinario. Y la atención con la que está pintado, pero sobre todo la presencia que tiene. Tú delante del cuadro dices, uy, aquí está sucediendo algo, uh-huh, está entrando luz por la ventana y yo me quedé atrapado mirando.
Pero lo que hace este artista, si yo no te he entendido mal, es elevar a la categoría de extraordinario algo que es cotidiano. Es decir, entrar en una habitación, ver la luz que entra por la ventana, motas de polvo, sí o no, depende, la puerta cerrada. Eso es una visión de la vida cotidiana.
Que ocurre cada día.
Exacto.
en todas las casas.
¿Y cómo se consigue y cuál es el factor que hace que eso se convierta en extraordinario? ¿O es nuestra mirada?
Es la mirada de él. Y aquí te quiero compartir, Carlas, una experiencia personal. En mi casa, en Girona, que la luz entre por la ventana es extraordinario.
¿Por?
Porque sucede unos pocos días al año. El salón de mi casa tiene un ventanal orientado a norte y por tanto tenemos una luz difusa fantástica, pero nunca entra la luz del sol, no entra, uh-huh, directa. Pero en el solsticio de verano, cuando los días son más largos, cuando el sol se pone hacia el noreste, no entra directamente, pero incide en la fachada de un edificio vecino, uh-huh, y el reflejo sí que entra por la ventana. Además, en la ventana tenemos unas plantas y proyectan en la pared del salón de repente un rectángulo brillante de luz con la sombra de las hojas. Cuando aparece, los 3-4 días que sucede, yo lo vivo como algo fantástico, porque nunca hay luz natural directa en el salón. Claro, si ocurriera cada día, seguramente yo no lo valoraría, me habría acostumbrado. Y aquí viene algo importante del arte. El arte nos puede quitar ese velo de la costumbre y enseñarnos a mirar el mundo de nuevo. Esta luz entrando, esta proyección que ocurre en muchos salones de muchas casas cada día, si te detienes a mirarlo, es fantástico.
¿No lo has pintado nunca?
No, pero lo he fotografiado más de una vez.
O sea, que algún día lo pintarás.
Seguramente, porque tiene algo de instante, pero como la película, la luz que se filtra al mediodía. El arte yo creo que tiene esa facultad de señalarnos esas cosas importantes que en el día a día se nos pasan o nos acostumbramos.
Sitting in the sun, counting my money, fanned by my summer breeze. Sweeter than the honey is counting my money, those greenbacks on the trees. Comes a summer shower, drops of rain falling, sweeter than the Christmas chimes. And hearing those jingles upon the roof shingles, like pennies, nickels and dimes.
Y después de ver un cuadro como este, ¿qué te pide el cuerpo? ¿Salir a la calle y hacer la digestión? ¿Ir a buscar alguna otra obra? En tu caso, ¿qué ocurrió después de esos 10-15 minutos frente a la obra de Hammersmith?
La verdad que lo que ocurrió es que cerraron el museo porque me quedé hasta el último momento delante del cuadro y al salir me habría gustado poder subir a los pisos superiores
del Thyssen
a mirar los dos atardeceres que tienen de Van Gogh. Porque al salir con lo que me había transmitido la pintura, me acordé de esa frase de Van Gogh, de eso que le contó Van Gogh a su hermano. Van Gogh le dijo literalmente: los pintores comprenden la naturaleza y la aman y nos enseñan a ver. Y esa sensación de este cuadro me ha enseñado a ver, a apreciar algo de nuevo. Ahora lo suyo sería subir a ver los atardeceres, porque cuando Van Gogh hablaba en sus cartas de esos atardeceres maravillosos que él veía y pintaba, decía: ayer estuve en el atardecer. No vi el atardecer, ¿no? Vamos andando por la calle y vemos el atardecer, no. Hay que estar presente, viviéndolo, sintiéndolo.
Formar parte, ¿no?
Formar parte, como el japonés en la película, como Hammersoy ante la luz de la ventana o como Van Gogh en el atardecer. Fue como una sintonía, un pintor me llevó al otro.
I look to heaven and I see there's a great big silver dollar in the sky shining down on me.
Patapam. Miquel, déjame que primero que salude a Mara Torres. Mara, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Manos del Faro. Déjame que te lea un fragmento de un artículo que publica hoy en El País Artur Ramón, que es historiador del arte y anticuario.
Sí, lo conozco.
Que se titula Los coleccionistas invisibles, que me ha llamado muchísimo la atención. Obvio el comienzo, pero un momento dado, él dice, y es una imagen que muchos oyentes me imagino que van a compartir como concepto, como idea, dice: los coleccionistas son gente dichosa, decía Goethe, y tenía razón, a menudo, especialmente en nuestro país, donde el arte es sinónimo de lujo y no de cultura. Se confunde al coleccionista con el rico. Y entonces el arte pasa, como poder simbólico, pasa a ser una cosa de gente pudiente que afirma su posición económica a través de los grandes nombres. Y dice, en parte es verdad, pero más adelante escribe: pero no todo el coleccionismo es así. Ni todos los coleccionistas son propietarios de empresas que cotizan en el IBEX. Existen otros coleccionistas, otras raíces, mucho más humildes, de los que nadie habla. Son los coleccionistas invisibles. Me refiero al médico que hace guardias para comprarse el cuadro que no le deja dormir desde que lo vio en una galería. O al funcionario que prefiere adquirir un arca gótica que irse de vacaciones al otro lado del Atlántico. O al joven que pide dinero a sus padres para comprarse su primer dibujo de Nonell. O al profesor de Igualada que, con gran esfuerzo y la ayuda de una madre amorosa, reunirá el dinero que no tiene para adquirir un objeto que le alegrará la vida para siempre. son personas inquietas y cultas, que leen y van a exposiciones y a los museos, que no han sucumbido a los vientos de lo nuevo, que no pertenecen al rebaño que sigue a pies juntillas todos los preceptos actuales. La apología de la ignorancia, el desprestigio del pasado, la desmaterialización de la cultura y la sobrevaloración de lo emocional sobre lo material, lo tangible, los objetos, el arte. A ellos, concluye, hay quien nos llama frikis, yo los llamo sabios. Bueno, estoy por levantarme a aplaudir, pero tú que conoces mucho más este mundo, en la parte alta, digamos, y en esta parte más, más humilde, como dice Artur Ramon, bueno, ¿qué te sugiere esto?
Sí, ahora me he emocionado escuchándolo, porque en estos coleccionistas invisibles que existen, mi abuelo lo era. Mi abuelo coleccionaba arte. Y yo recuerdo de pequeño cuando en el salón de la casa de mis abuelos, de repente entró una obra de arte nueva, y mi abuelo lo contó, que había ido a la galería, que le había gustado y que la había comprado. Y de repente me di cuenta que en casa de mis abuelos había distintos cuadros y que él los había ido comprando con ese esfuerzo, con ese intento de sí, he conseguido aquel pintor que conozco y he podido comprar un dibujo. Exactamente lo que describe aquí a Artur Ramon. Fantástico, lo es. Y volviendo un momento a Hammershøi,
sí.
Los coleccionistas también, claro, se enamoran de los cuadros.
Sí, sí.
Este título fantástico de motas de polvo bailando, ajá, lo dio el coleccionista. Hammershøi, cuando expuso el cuadro, para él lo tituló Rayos de Sol o El Sol. Y fue su gran coleccionista, Alfred Branson, quien le añadió ese título de motas de polvo bailando en los rayos de sol. O sea que aquí la mirada también, una mirada con mucho amor.
Aquí sí que uno puede aplaudir.
Sí, sí,
pero
sí,
¿qué has dicho
sí,
tú?
Sí,
lo que ha dicho
verdad.
Miguel de su abuelo y luego cómo el coleccionista
todo.
Pone
sí,
el título
sí.
al cuadro.
Sí.
Parece que todo formaba parte de un guión, pero no.
Pues no nada de eso
formaba
no,
parte
guión.
De un guión, no estaba en el guión.
Está, lo que está en el guión es como cada tarde, más o menos hasta ahora, encender la luz del faro. Eso sí, eso sí. Anoche cuando salía yo de la radio me crucé con
Carmen Iglesias.
Con tu invitada, sí.
Carmen Iglesias es una de las mayores intelectuales de este país. Ella dirige con 83 años, va a cumplir 84, a la Real Academia de la Historia. Primera mujer que dirige la Real Academia de la Historia. Es también miembro de la Academia de la Lengua. Tiene el sillón que dejó libre Torrente Ballester. Y pasará a la historia por muchas cosas, pero también por haber sido la profesora de historia del entonces Príncipe Felipe.
Hoy rey.
Entonces yo le hice la pregunta que siempre le quise hacer a Carmen Iglesias, a quien yo había entrevistado aquí en la SER,
sí.
hacía 25
sí,
años.
Sí, sí, sí,
para
sí.
mí fue un reencuentro súper especial. Bueno, le hice la pregunta que siempre le quise hacer. Un alumno como el Príncipe Felipe no te hacía preguntas como el sentido de la monarquía y el contraste con una república. O, por ejemplo, ¿por qué él tenía que heredar el trono y no sus hermanas, siendo tú tan defensora también de las mujeres? O sea, ¿eso cómo?
No sé, hablábamos de cosas de historia, no cosas personales directas. Yo, bueno, lo he contado alguna vez, es la única clase privada que he dado. Y entonces yo le empecé a explicar la parte que no le habían explicado. Y de repente, pues le veo oyéndose. Ah, claro, ahora lo entiendo, no sé qué y tal. Y yo me emocioné. Dije, bueno, me ha tocado la lotería. Me ha tocado la lotería.
No me contesta, obviamente.
Bueno,
no
pero,
me contesta.
Pero.
Pero ella, bueno, primero, el padre de Carmen Iglesias era un republicano y anarquista convencido. Murió cuando ella tenía 10 años, pero sus lecciones a ella le han acompañado toda la vida. Yo le preguntaba, ¿qué hubiera pensado tu padre el día que entras en, ¿no? en el palacio a dar clases? Y dijo, habría estado muy orgulloso
qué
de
bien.
Mí. Pero bueno, la verdad es que escucharla es una maravilla. Es una maravilla.
Y esta noche hacéis el Faro Hippie.
Y hacemos el Faro Hippie, ya he visto que has abierto con Imagine. Fíjate que todos los temas del Faro, todos tienen una vinculación con la actualidad. Absolutamente todos están hechos así a posta. Pero claro, tan apropiado en este momento que todos tuviéramos una mentalidad y una actitud un poco hippie.
¿Te sirve Janis Joplin como
claro.
icono de hippismo?
Hombre.
Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me
a Mercedes Benz. Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me.
Esto lo grabó la noche antes de morir.
Ah, wow. Sí. Tanto es así que voy a traer a Alejandro Pelayo, porque el Movimiento Hit está súper vinculado a dos grandes festivales, el de Monterrey y el de Woodstock, y vamos a hablar de la
esta
música.
Esta noche te escuchamos, Mara, un beso. Miquel, hasta la próxima.
Un abrazo.
Chao. Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Israel acaba de acusar a España de practicar un juego incomprensible y acusa a nuestro país concretamente de estar incumpliendo con la OTAN y con la Unión Europea. No falta de nada. Aymar Breto, buenas tardes.
No falta, no. ¿Qué tal, Carlas? Ha sido el presidente de Israel, Isaac Herzog, el que ha dicho esto, sumándose a las críticas de Estados Unidos a nuestro país. Victoria García, última hora.
Dice el presidente israelí que España no está cumpliendo como miembro de la OTAN y tampoco como miembro de la Unión Europea, que nuestro país está jugando un juego extraño y que el mundo recordará qué países se han unido a la campaña de Estados Unidos e Israel, quiénes las han respaldado, quiénes las apoyan, y luego está España. Dice Israel que no está solo con Estados Unidos, sino que existe una formidable coalición internacional y regional cuyo objetivo es lograr un cambio en Oriente Medio y destruir las capacidades de Irán.
El gobierno de España mantiene su posición ante el ataque de Estados Unidos a Israel contra Irán.
Hace muchos años, yo recuerdo que en España, cuando había la lucha contra el terrorismo, se decía, no caben atajos, no caben atajos en el cumplimiento de la legalidad. Son momentos difíciles, son momentos complicados. España va a estar siempre apoyando la paz, sus fuerzas armadas van a estar con compromiso apoyando la paz. El pueblo español es un pueblo que cree firmemente en la paz.
Palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y ojo, Donald Trump acaba de reconocer que Estados Unidos quiere involucrarse en la elección del próximo líder supremo de Irán. Involucrarse. Y él mismo dice, como hicimos en Venezuela, involucrarse en la elección del líder. Washington, Sara Canals, buenas tardes.
Sí, Aymar, buenas tardes. Ha explicado que necesita hacerlo personalmente, involucrarse en la selección de un líder, y es un giro de guión teniendo en cuenta que desde que arrancó esta guerra su gobierno lleva insistiendo una y otra vez que el objetivo de la operación no es un cambio de régimen, sino acabar con las ambiciones nucleares y balísticas de Irán. En estas entrevistas, Trump también ha reconocido que el hijo de Ali Khamenei es el sucesor más probable y ha querido dejar muy claro que es una opción inaceptable para él, que Mojaba Khamenei sería una vía completamente continuista y que Estados Unidos quiere a alguien que traiga paz y armonía.
La jueza del caso Adamuz ha impuesto a Adif informar con 15 días de antelación la próxima vez que quiera tocar el tramo de las vías del accidente. Esto viene de un escrito de Adif que el día 2 de marzo informaba de que al día siguiente levantaría 36 metros de vía para tareas de mantenimiento. Isabel Vega.
Buenas tardes. Es una resolución fechada ayer en la que la juez contesta un mensaje previo de Adif del día 2 de marzo. El gestor ferroviario informaba de que iba a levantar 36 metros de vía en el tramo de Adamuz para tareas de mantenimiento en la noche siguiente, del 3 al 4 de marzo. La instructora contesta así con esos trabajos ya realizados y lo que hace es requerir inmediatamente a DIF para que se abstenga de realizar trabajos que afecten a la red ferroviaria en este tramo sin avisar con al menos 15 días de antelación y sin esperar a recibir luz verde del juzgado. Tendrá así a DIF que pedir permiso para trabajar en la zona del accidente.
Deportes, Iria Vieira, buenas tardes.
Buenas tardes. El sindicato AFE emite un comunicado en el que rechaza que la selección española viaje a Turquía para disputar el partido ante Ucrania, ya que la seguridad de las futbolistas españolas debe ser la prioridad. La decisión final la tomarán los responsables federativos y las futbolistas, que decidirán en una reunión si finalmente la selección viaja o no a Turquía para disputar el encuentro, a pesar de enfrentarse a posibles sanciones. Además, hoy juegan tres equipos españoles en la jornada 30 de la Euroliga. A las 8:30, el Barça se enfrenta al Olimpia Milano, el Valencia Basket al Zalgiris a la misma hora, y a las 9:45, Real Madrid-Bolonia.
Sigue la ventana con Francino y nosotros llegamos a las 8, las 7 en Canarias, en tiempo ya de hora 25.
Cadena SER. Servicios informativos.
La Ventana.
con Carlas Francino.
Hoy termina en La Ventana un viaje que empezamos el lunes con Ignacio Crespo, el director del programa de divulgación científica Serendipias. ¿Tienes ganas de terminar?
A ver, me da pena terminar. Ya. Me ha gustado el viaje. Ya.
Ayer quedó una cosa pendiente.
Lo hago a propósito para alargarlo.
Ayer quedó una cosa pendiente, que es hablar del éter y del último elemento que tenemos en la lista de nuestra novela.
Serendipias con Ignacio Crespo.
Marcamos el éter de momento, hemos hablado de fuego, de aire, de tierra, solo queda uno y ese es el que conocemos todos, claro.
Es el agua, efectivamente. Y es un elemento que yo creo que nos sorprenderá porque solemos imaginarlo como algo muy evidente, algo que es el origen del agua, pero, o sea, de la vida, pero no estuvo tan claro siempre. La característica que tiene es que es verdad que Tales de Mileto, ya el primer filósofo presocrático, dijo, oye, todo viene del agua, era su arjé, su monismo. Pero no fue el único. Esto es algo que se mantuvo. Empédocles no lo sacó de la nada. Y algunos filósofos, como Anaximandro, prácticamente en el mismo momento, llegaron a decir que posiblemente la vida y nosotros viniéramos del agua de formas similares a peces. Ya estaba ahí preconfigurado un poco la idea de la evolución.
El agua nos reserva sorpresas. Quiero decir, la composición la tenemos muy clara.
Sí.
Oxígeno, hidrógeno. ¿Pero hay algo que nos pudiera sorprender?
Prácticamente todo. El agua es la más sorprendente. Con la tierra lo guay era el simbolismo, pero en este caso es química pura. Sabemos que el agua es hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Eso nos suena. H2O.
Sí, sí.
Dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno. Pero hay una característica geométrica que esconde todos los secretos. Tiene forma de Mickey Mouse. Es así de sencillo el asunto. Si lo vemos, el átomo de oxígeno está en el centro como si fuera la cabeza y los de hidrógeno son las orejitas.
Uh-huh.
Ese ángulo que forma es fundamental para explicar sus propiedades, porque hace que las cargas negativas se acumulen en un lado y las cargas positivas en el otro. El átomo, la molécula de agua, reacciona a los campos magnéticos, eléctricos, y esto es lo que, ya veremos más adelante, permite que tenga propiedades raras al congelarse, que permita la vida de las plantas, un montón de curiosidades.
Te referías al principio de esta conversación a que el agua es rara, o más rara de lo que imaginamos. Yo pensaba que era porque te referías a poco común, que por ahí en el universo no existe mucha, pero eso tampoco es verdad.
Hay muchísima agua en el universo.
Muchísima, entonces.
Es una locura la cantidad de agua que hay. Mira,
pero cada vez que en un planeta se descubre un océano oculto, tal vez hay una notición.
Creo que ahí hay un problema sociológico casi. Lo digo como alguien que escribe muchos titulares, porque yo estoy ahí, ¿no?, todos los días. Y a veces el problema es simplificar. El descubrimiento no es si ha encontrado agua en Marte o en la Luna, que se sabe pues respectivamente desde 2008-2009, sino que se ha encontrado agua que tiene una composición por las sales que tiene concreta o en una ubicación que sorprende, pero Marte está lleno de agua. La novela de El Marciano, por ejemplo, cuando la escribió el autor, no se sabía exactamente esto y él se monta un invento complejísimo para purificar agua y cultivar sus patatas. Tiempo después, la NASA descubrió que había una cantidad enorme de agua incluso en el subsuelo del Ecuador, donde menos la esperas, porque los casquetes polares sí que se congelan y hacen superficies blancas que podemos ver desde aquí, pero incluso en el Ecuador. Y le dio un poquito de rabia al autor, pero dijo, bueno, la ciencia está aquí para esto.
¿En qué lugares se ha encontrado agua, por ejemplo? ¿En muchos?
Mira, en planetas como estos. Lo hemos encontrado en cometas, en asteroides, en nebulosas, y además el lugar conocido con más cantidad de agua es un cuásar, que es el núcleo activo de una galaxia, que emite luz, vamos a decirlo de esta forma muy muy simplificada. Y ese lugar, que se llama APM08279+5255, que dices, qué nombre tampoco sexy, tiene 140 billones de veces el agua de todos los océanos terrestres. Esto sería...
Barbaridad.
Si juntas todo el agua que hay ahí, sería 100.000 veces la masa del Sol. O sea, fíjate si el agua está presente en el cosmos.
Pero entonces, si hay tanta agua por ahí por fuera, ¿la nuestra es importada o se generó aquí? O llegó a través de, no sé, de asteroides, yo qué sé.
Soy gallego, te voy a decir, depende.
Depende.
Claro, hay caso para todo. Sí que podemos saber de dónde viene parte de este agua o intuirlo, porque no todo es H2O y punto. Hay otros rasgos en esos átomos y podemos compararlo como si fuera una huella dactilar. Sabemos que parte sí parece que vino de cometas, de asteroides que nos la trajeron, pero otra estaba en esa nebulosa inicial en torno a la cual se fue creando el planeta.
Frank Zappa and the
Entonces, ese color tan azul que tiene nuestro planeta es para que podamos presumir de la gran cantidad de agua de que disponemos, ¿o no es para tanto la
claro,
cosa?
Claro, no
somos tan especiales.
No somos tan especiales ni siquiera en nuestro vecindario. Hay una luna en Júpiter que se llama Europa,
¿sí?,
y tiene prácticamente el tamaño de la luna, de la nuestra, es incluso un poquito más pequeña. Bueno, la cantidad de agua que tiene es 2 o 3 veces la que tenemos nosotros. Hasta ese punto hay agua ahí afuera. Y te diré una cosa, porque pensamos en nuestro planeta...
¿Y es azul también a la vista?
No, porque tiene una capa de hielo en la superficie. Esto es muy guay. Está el interior fundido como si fuera un bombón prácticamente.
Sí, 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 sí.
Y no porque le llegue el calor del sol, sino porque el Júpiter, al ser tan grande, deforma esta luna y pasa como si nosotros cogiéramos una goma y empezáramos a estirarla y contraerla, que se calienta por fricción. Pues pasa algo parecido. Se calienta de dentro a fuera y se funde. En nuestro caso, que vemos el planeta tan azul desde fuera, nos parece no solo que tenemos mucha en comparación con el resto del universo, sino que tenemos mucha para nuestros usos. Pero aquí pasa una cosa. Los océanos tienen como mucho 11 kilómetros de profundidad. En las zonas más profundas, Fosa de las Marianas, la Tierra tiene 12.000 kilómetros de profundidad, o sea, de lado a lado, unos 6.000 hasta el centro de la Tierra. 11 kilómetros es prácticamente nada. Así que ahí podemos empezar a hacer cálculos y fíjate, del total de agua que hay en el planeta, prácticamente un 2 y pico % es agua dulce. La salada directamente no la podemos beber. Uh-huh. Para nuestros usos no nos interesa tanto. Pero de ese 2,5... apenas 2/3 de eso, un 68%, está en glaciares, en lugares que son accesibles pero congelados. El 30%, que es 1/3, está en aguas subterráneas, también difícil acceso. Y solo un 0,3%, esto es poquísimo, es agua accesible para nosotros para beber dulce y que esté en ríos, lagos. Pero es que además de todo eso, o sea, podemos concluir que del total de agua del planeta, 0,007% es agua que podemos consumir con facilidad. Es prácticamente nada. Y eso es una cosa que a veces perdemos la perspectiva.
Oye, ¿y otras propiedades que tiene el agua que no conocemos así de normal?
Pues mira, hay una que sí conocemos, pero que te quiero traer igualmente. Posiblemente te suene que todas las sustancias, cuando las pasamos de líquido a sólido, aumentan de densidad.
Sí.
Se contraen, se mueven menos los átomos y se quedan más compactos. Pero el agua es rara. El agua no hace esto. Y lo sabemos porque si yo pongo un par de hielos en mi bebida, los hielos flotan, a pesar de estar congelados.
Sí.
Esto se debe a ese ángulo que tienen las moléculas de agua.
El Mickey Mouse.
Eso es, que hace que no se puedan pegar perfectamente porque uno de los lados, que tiene carga positiva, repele a los otros de carga positiva, se separan ahí y se quedan con huequecitos al congelarse. Esto hace que tenga una densidad menor que el agua líquida y que la vida pueda existir. Hasta este punto es importante, no solo por mi bebida, sino que imagínate que no pasara eso. Cuando se formara una zona congelada en los océanos, se hundiría y taparía el fondo marino. Al tapar el fondo marino, toda la vida que ahí funciona, que necesita pues intercambiar energía con el medio, estaría también congelada. Sería imposible que la vida hubiera surgido en la Tierra como la conocemos.
¿Y la densidad? ¿Cuánto pesa el agua?
Eso es muy fácil, es de los cálculos más chulos, porque para cocina es muy útil. Si no tienes una báscula, tienes algo para medir el líquido y la conversión es 1:1.
Sí, sí, sí.
1 litro es 1 kilo, así de fácil. Prácticamente es una equivalencia perfecta. Y esto es engañoso, porque el agua nos puede parecer que, claro, fluye, pues es poca cosa, pero te sonará que hay gente que ha intentado hacer piscinas en sus azoteas, en sus terrazas.
Con éxito discutible.
Exacto. Tú piensa que realmente una piscina muy, muy pequeñita, una piscina hinchable, como mínimo tiene unos 90 litros. Esos son 90 kilos. Un acuario muy modesto, ya suele ser 60 kilos. Cuando hablamos de piscinas que siguen pareciendo modestas a la vista, que se ponen en estas azoteas, podemos hablar de 600 litros. 600 kilos que no está preparado para sostener ahí.
¿Y otras propiedades que nos puedan sorprender,
pues
aparte,
mira,
de la densidad?
Hemos hablado de la densidad, pero a mí me gusta mucho una que tiene que ver con la tensión superficial. Este concepto ya es un poco más difícil, pero podríamos simplificarlo diciendo que es la energía que hay que aplicar para deformar la superficie de uno de estos medios, para aumentarla.
A ver, repite eso.
La energía que tenemos que aplicar sobre, por ejemplo, una gota de agua para aumentar su superficie. la superficie de una esfera es mínima. Uh-huh. En cuanto yo le empiezo a hacer montañitas o valles, la superficie aumenta. Esto es relativamente intuitivo, ¿no? Pues el agua significa que tiene una tensión superficial muy alta y tiende a mantenerse como bolita. Si yo dejo caer una gota en una superficie de plástico, los bordes no se esparraman, ¿verdad? Se quedan contenidos. Bueno, esto, aparte de para esos trucos, que es muy chulo, uh-huh, es lo que permite que algunas formas de vida patinen sobre el agua, como los zapateros, las chinches de las malvas, que llaman, pero también tiene que ver con la existencia de árboles. Sin esta tensión superficial, los árboles no podrían vivir. Tú piensas que nosotros, 1,70 m de altura media, el humano, necesitamos un corazón para bombear la sangre de los pies a la cabeza. El árbol no tiene corazón. El árbol tiene que bombear, en el caso de los secuoyas, más de 100 metros de altura. Y se debe a que los capilares muy finos que forman su madera permiten que la tensión superficial mantenga ese agua como un todo, que no se rompa la columna a medida que asciende. Y eso, sumado a las hojas que transpiran y hacen un poquito como de succión, podríamos simplificarlo así, permite que existan los árboles y la vida como la conocemos.
Hemos hablado de la lluvia, no sé si es necesario, pero conecta con una propiedad que tiene el agua, que todos tenemos presente en qué consiste, pero que no sé por qué se produce. ¿Por qué el agua sirve para apagar el fuego?
Ah, pues esa es muy buena, porque hay dos motivos. Uno es que el agua es excepcional con esa tensión superficial que hemos dicho, pero también con su poder calorífico, que es que hay que someterla a mucha energía para subir un grado de temperatura. Digamos que pide mucho, que tiene muchos requerimientos en ese aspecto. Así que si pensamos en ese triángulo del fuego que comentábamos con Marta, tres pilares que tiene que haber para que algo se queme, que es el combustible, la madera, el comburente, ese oxígeno, y la chispa, la energía inicial. La energía, el agua la va a robar, va a bajar la temperatura de ese fuego y va a apagarlo en ese sentido. Pero hay otro motivo, y es que si tú echas suficiente agua sobre algo, va a cubrirlo, va a separar el combustible del oxígeno del aire, va a aislarlo, sí, puede que reduzca ahí el fuego. No solamente por ese contacto de la superficie del agua que hace de separadora, sino porque el agua que se vaporiza, se vuelve vapor, está reduciendo la proporción de oxígeno en el aire alrededor. Así que también puede ayudar. De todos modos, consejo, incendios en casa, no hay que echar agua, no hay que hacer tonterías de eso. Lo mejor, cubrirlos, sobre todo tener un extintor, sinceramente, y llamar a los bomberos.
Oye, hay que acabar la novela, ¿eh? Tierra, fuego, agua, aire y el éter,
Nos
quedó pendiente ayer. ¿Qué pasa con el éter?
Pues no perdonamos el éter porque yo creo que es una de las historias más chulas de la historia de la ciencia. Comentábamos con Marta que el flogisto fue una idea que se inventaron para justificar cómo funcionaba el fuego y en realidad no tenía mucho sentido. El éter es algo parecido. Ya comentamos que creían los griegos que para que algo se transmitiera, fuera el sonido o la luz, tenía que haber un medio que lo transmitiera. Ahora sabemos que la luz, que es una onda con unas propiedades peculiares, puede transmitirse en el vacío. No hace falta un medio, pero ellos no lo sabían y sospecharon que algo tenía que haber por encima de la luna y hasta el sol que transmitiera la luz, pero además que fuera suficientemente rígido como para hacerlo, pero que no ofreciera resistencia al movimiento de los astros. Esto es muy bonito, porque ese mundo supralunar que pensaba Aristóteles y que se transmitió durante mucho tiempo era un mundo perfecto y relacionaba mucho la perfección con la geometría. Las órbitas que describían los planetas, si eran perfectas, tenían que ser circulares. Y la resistencia del éter no gustaba mucho, así que formularon esta hipótesis, que se alargó bastante tiempo.
¿Hasta cuándo?
Pues hasta más o menos el 1800 largo, que ya con un experimento concreto de Michelson y Morley consiguieron decir, oye, que no estamos midiendo aquí ninguna propiedad consistente con el éter. No es posible que exista. De todos modos, que lo descartaran no quiere decir que todos los científicos lo aceptaran con facilidad. Y hasta entrado el siglo XX hubo algunos defensores, entre ellos figuras muy conocidas, como puede ser Tesla, que era muy genio, muy brillante, pero ahí se quedaba con el éter él.
Muy bien. Ignacio Crespo, director de Serendipia, hoy ha sido un placer compartir esta semana científica contigo.
Siempre que
pronto repetimos.
Gracias.
Chao. La mer,